¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les acompaña Javier Benítez. Hoy comenzamos el programa con fuerza, y para especificar a qué me refiero, voy a remitirme al diccionario de la Real Academia Española, RAE, que tiene 16 definiciones, de las cuales he seleccionado dos para el programa de hoy. Una es estado más vigoroso de algo. La otra, causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Ahora que estamos en la misma sintonía de conceptos, vamos al tema. Doy permiso, dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para abrir el grifo del gasoducto más largo del mundo, más extenso del mundo, que conecta a su país, Rusia, con China. Del otro lado de la línea de la videoconferencia, su homólogo chino Xi Jinping dijo, vámonos. El presidente ruso recordó después que este año se celebra el 70º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y China. ¿De qué estamos hablando justamente? De eso, de que los mandatarios de ambas naciones han puesto en marcha el suministro de gas ruso a China por el gasoducto Fuerza de Siberia, un nombre simbólico y sintomático de lo que está ocurriendo entre ambos países con este acercamiento tras ese intento de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, de aislar a ambas naciones con sanciones por un lado y también con una alta carga de aranceles. Una obra que tiene su origen en el año 2014, una estructura de 3.000 kilómetros del lado ruso, de más de 5.000 kilómetros del lado chino, que se dio gracias a lo que se denomina el Acuerdo del Siglo. La idea de este gasoducto, Power of Siberia, la Fuerza de Siberia, no es otra más que conseguir transportar este hidrocarburo desde Yakutia hasta el norte de China, con un acuerdo que está firmado por 30 años de duración y que generará unos beneficios cercanos a los 400.000 millones de dólares en este periodo. Pero ¿qué subyace en todo esto, no? Está en el tema, como decíamos, de las sanciones de Rusia por la reincorporación de Crimea, que le ha hecho la Unión Europea y Estados Unidos. Con este acuerdo, Rusia consigue abrir un importante mercado en el que conseguirá aumentar sus exportaciones y, por tanto, conseguir importantes réditos económicos. Pero también China ha encontrado la manera de contrarrestar las políticas norteamericanas tras, como decíamos, las imposiciones de aranceles. Con el acceso al gas ruso, ha hallado una forma barata de conseguir este hidrocarburo tras la escasez sufrida a nivel interno y conseguir despegarse del consumo de carbón y petróleo, y pudiendo además reducir sus niveles de CO2 y seguir creciendo como la segunda economía más potente del mundo. Para hablar sobre lo que significa esta obra faraónica, estamos junto al economista argentino Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué comentario te merece esta obra que acaban de inaugurar estos dos gigantes respecto al contexto de la economía de guerra comercial que se vive en este momento en el mundo?
¿Qué tal? Un gusto hablar contigo. Y sí, considero que es un tema trascendente. Ambos jefes de Estado han calificado de potenciación de los acuerdos estratégicos entre Rusia y China, y hay que verlo en el marco del desorden mundial que hoy existe. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos en el año 2017 significó una pateada del tablero del orden mundial, y Estados Unidos ha iniciado una política de sanciones unilaterales a un conjunto de países, entre ellos, y como mencionabas, a Rusia a propósito de la situación de Ucrania, de Crimea, pero obviamente con China, con quien está disputando el liderazgo de la economía mundial, y obviamente a otros países, entre los que más se destacan son Irán o Venezuela y Cuba en el continente latinoamericano. Pero esta capacidad de promover desorden mundial está generando un reordenamiento de las relaciones económicas, sociales, políticas, diplomáticas a escala mundial, Y esta cooperación estratégica entre Rusia y China juega en este sentido. Pensá que estamos haciendo esta conversación cuando Donald Trump acaba de pegarle un portazo a la reunión de la OTAN a propósito de burlas que sus compañeros líderes de la OTAN, el jefe del gobierno canadiense, francés, holandés, parte de la corona británica, realizando burlas a propósito de las propuestas y declaraciones del jefe de Estado de la potencia hegemónica del capitalismo mundial, con una OTAN en crisis, con una guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China. Que haya esta cooperación ruso-china es una noticia de primer nivel. No estamos hablando de un proyecto, sino de una realidad que empezó este lunes. La videoconferencia de Xi Jinping y Putin significó la apertura del gasoducto. Ya empezó a circular el gas desde Siberia hacia el norte de China. Para Rusia significa, un país productor y exportador de materias primas, asegurarse un mercado más confiable ante no solo las sanciones de Estados Unidos, sino las sanciones europeas. Rusia es el gran proveedor de gas a Europa, pero ahora, al agregar a China como comprador de gas, está incorporando un socio comercial de igual o mayor tamaño en la provisión de gas, que significa asegurar y darle estabilidad a un mercado, porque la cooperación de provisión energética se extiende a otros temas. Se acaba de inaugurar esta semana un puente que une Rusia con China, un puente carretero, y al mismo tiempo hay proyectos en desarrollo, entre otras cuestiones, más allá de la infraestructura o el intercambio comercial, para producciones compartidas, por ejemplo, en materia de aeronavegación. Entonces, estamos hablando de una cooperación económica, comercial, de desarrollos de proyectos, de planificación, que involucra, en el caso de la venta de gas, a 3 décadas, que otorga estabilidad en la relación de estos dos países, que tiene proyección en una esfera que preocupa seriamente a Estados Unidos, que es la cooperación militar entre Rusia y China. Pero me detengo en Rusia como proveedor del gas, pero desde el otro lado, China se asegura, en marco del debate del cambio climático, la crisis climática, la situación de afectación del medio ambiente, una mejora en su ecuación para intentar intervenir en el cuidado del medio ambiente o bajar la afectación del medio ambiente que produce la gran fábrica mundial que es China. Y en principio con un nivel de beneficio económico muy importante. Te diría que China se asegura un abaratamiento de su costo energético al tiempo que Rusia asegura la provisión de su principal fuente de exportación, con lo cual hay ventajas compartidas en lo que es esto, una asociación de cooperación. Creo que hay que ver el tema desde un punto de vista estratégico. Mientras Estados Unidos está desarmando la globalización construida en los últimos 40 años para reposicionar a Estados Unidos como potencia hegemónica, lo que está aconteciendo en la cooperación china con Rusia es generar las condiciones para una disputa en distintos planos de la hegemonía del sistema mundial. Primero, económicamente, China ya le disputa la preeminencia a Estados Unidos, algo que no ocurría en tiempos de la Unión Soviética. La Unión Soviética generó las condiciones para que haya un sistema bipolar a escala mundial, pero pese a esa bipolaridad, la potencialidad económica de la Unión Soviética nunca tuvo la potencia que hoy tiene China, que le disputa el desarrollo de vanguardia de la tecnología, especialmente en materia de comunicaciones, que es uno de los temas esenciales de la valorización de capitales a escala mundial. Y Rusia tiene una ventaja comparativa relativa que viene de tiempos de la Unión Soviética y que se asocia a la producción militar. Por lo tanto, la asociación económica, diplomática, por eso es que se resalta los 70 años de relaciones diplomáticas, tiene que ver con la Revolución China de 1949 y por lo tanto la cooperación potencial entre los dos países. Ese es un tema estratégico que afecta la política exterior estadounidense y el objetivo que Donald Trump se planteó cuando señaló en su campaña electoral America First. Tengamos en cuenta que el año que viene hay renovación presidencial en Estados Unidos y Donald Trump quiere generarse las mismas condiciones que tuvo en el 2016 para disputar el electorado estadounidense, y esta cooperación económica, diplomática, militar, como gran novedad entre Rusia y China, bueno, dificulta los objetivos, agravado con las preocupaciones que genera entre sus propios aliados, y prueba al canto, no solo están los desplantes de Donald Trump en reuniones del G20, del G7, sino ahora nada menos que en la OTAN, claramente está perdiendo función mientras esta cooperación China-Rusa avanza a pasos muy acelerados.
Julio, voy a aprovechar que has mencionado temas militares, porque justamente en la ciudad de Shanghái concluyeron las consultas ruso-chinas sobre la estabilidad estratégica, en las que se discutió la situación en Oriente Medio y en la península de Corea. Las partes discutieron una amplia gama de temas de cooperación ruso-china en el ámbito de seguridad. Hemos prestado especial atención a la cooperación técnico-militar, así como la interacción de Rusia y China en la arena internacional y en formatos multilaterales, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad ruso, Yevgeny Anoshin. Además, examinaron la situación en el ámbito de la estabilidad estratégica, así como en torno a la injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos. Por otro lado, también hay que destacar que el diputado opositor alemán, ¿no?, porque has mencionado el tema de los socios de Estados Unidos en Occidente, el diputado opositor alemán Klaus Ernst pidió al gobierno analizar contramedidas frente a las sanciones que Estados Unidos planea imponer al proyecto gasístico Nord Stream 2, que conectará a Alemania y Rusia. El gobierno federal debe responder si esas sanciones obstaculizan el funcionamiento del gasoducto. Tenemos que estudiar contramedidas. Además, dijo que no es asunto de los estadounidenses cómo Alemania lleva a cabo su política energética. Vemos que Rusia va ampliando sus mercados, extendiéndose, y que hay socios de Estados Unidos que están sintiendo hasta dónde llega Estados Unidos con tal de seguir en ese papel, como se le ha dicho, de sheriff del mundo, ¿no?
Es un tema fundamental el que estás planteando, porque, bueno, muchos creyeron que con la caída del muro de Berlín, la desarticulación de la Unión Soviética, bueno, se acababan las hipótesis de conflicto militar. Y muchos auguraron que se venía una época de paz. Eso motivó aquella famosa concepción del fin de la historia, de Francis Fukuyama. Fin de la historia que se extendió a fin de las ideologías, a fin del marxismo incluso, y el triunfo del orden capitalista. Por eso empezó a hablarse de un mundo unipolar. Y en todo caso, la unipolaridad empezó a plantearse como multipolaridad a partir de que empezaron a aparecer quienes tenían aspiraciones por dirigir este mundo capitalista y no subordinarse al dictado de la política de Estados Unidos. Eso es la evolución de la economía, la política, las relaciones diplomáticas de los últimos 40 años en el sistema mundial. y más precisamente desde hace 30 que cayó el muro de Berlín. Pero la realidad es que los muertos que vos matáis gozan de buena salud, y una Rusia que aparecía como inexistente en el sistema mundial adquirió en los últimos años una fuerza inusitada muy importante, especialmente a partir del año 2013, donde diplomáticamente obstaculizó, precisamente junto a la relación con China, la intervención militar de Estados Unidos en distintos territorios del sistema mundial, y empezó a hablarse de las ecuaciones militares y un cambio de la política militar en varias potencias a nivel mundial, o con pretensión de intervención en el sistema mundial. Uno es China, que dejó de tener una política militar defensiva para empezar a desarrollar una política militar de carácter ofensiva, estableciendo bases militares en toda su zona fronteriza, con despliegue de armamento que ya no es solo como un escudo de defensa, sino con capacidad de avanzar en criterio ofensivo. Y Rusia, desarrollando una estrategia armamentista y de desarrollo militar, principalmente en cuestiones de poderío aéreo, que le disputa la hegemonía a Estados Unidos a escala mundial. La cooperación China-Rusa potencia esa competencia efectiva con Estados Unidos, aunque aún están lejos en materia de gasto militar. Estados Unidos sigue siendo el principal gasto militar del mundo, lejos de su seguidor que ya es China. China se ha constituido en el segundo gasto militar del mundo, cuando hace 10 años estaba lejos de esa posición. El tema militar es un tema fundamental, porque lo que está puesto en discusión hoy es quién hegemoniza el sistema mundial. No es comparable esto al sistema bipolar, porque en tiempos de la bipolaridad lo que se discutía era el rumbo capitalista o el rumbo anticapitalista, el rumbo socialista, más allá de lo que se pueda discutir si lo que existía en la Unión Soviética era un socialismo en el desarrollo de sus fuerzas productivas. Ahora lo que hay es una disputa de la hegemonía del capitalismo contemporáneo. Y en ese sentido, la cooperación militar es muy importante. Y lo que señalás de Alemania también tiene mucho peso. Alemania es el principal usuario del gas ruso. Y por lo tanto, esa cooperación que pueda haber entre Alemania y Rusia genera ruido en las relaciones de Estados Unidos con Alemania, y Alemania es la gran potencia europea, por lo tanto potencia las desavenencias entre Estados Unidos y sus socios europeos. Yo insisto en esto que decíamos, la grave situación en que terminó la reunión de la OTAN, principal acuerdo militar de Occidente históricamente, pensemos que la bipolaridad tenía como brazo armado a la OTAN. Por lo tanto, estos ruidos no son ruidos menores de algún funcionario que tiene algún tipo de opinión, sino que contribuye a esto que yo llamo un tiempo, un momento de desorden del sistema mundial, que incluye como cuestión de base material una desaceleración de la economía en todos los países del capitalismo desarrollado, incluso en aquellos que disputan la hegemonía. China también, pese a crecer mucho más que Estados Unidos, que los países capitalistas europeos, también está en un proceso de desaceleración, y en ese plano hay que ver no solo la cooperación militar, sino esta cooperación en materia energética del gasoducto inaugurado el lunes pasado.
Muchas gracias, Julio. Escuchábamos los análisis del economista argentino Julio César Gambina. Quien les acompañó, Javier Benítez, promete volver la próxima semana con una nueva edición de Al Contado. Y con mucha fuerza. Hasta entonces.